Nuevamente agradecemos al Señor que nos dé el privilegio de poder participar de esta oportunidad que Dios nos concede de disfrutar de su palabra y poder compartirla. Así que con toda humildad me presento al Señor y ante ustedes, y lo que Dios ha mostrado ya y revelado en su palabra, gloria al nombre del Señor, en su ciencia, en su sabiduría, gloria al nombre del Señor, pues estaremos compartiendo con ustedes. La clase de hoy envuelve el capítulo 6 del libro de Génesis. Capítulo 6 del libro de Génesis. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Santo. La lección del libro, una mirada bíblica al libro de Génesis. Gracias, hermano César, muy amable. Es la lección número 5. Con el permiso, hermano. Gloria al nombre del Señor. La lección número 5. Dice el tema: Noé, heredero y pregonero de justicia. Noé, heredero y pregonero de justicia. Y como le señalé, estaremos tratando el capítulo 6, los que no tienen el expositor, capítulo 6 del libro de Génesis. El texto áureo dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. Pensamiento central: en fe Noé predicó la justicia, preparó el arca y amonestó al mundo acerca del juicio venidero. Vamos a tomar el texto áureo antes de continuar. El texto áureo señala, según el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 7, por la fe. ¿Qué envuelve la fe? Pregunto a la iglesia. Dice: por la fe. ¿Qué envuelve la fe? ¿El micrófono está por ahí? Sí, está amable. ¿Qué envuelve la fe? En el caso para Noé, ¿qué envolvía a Noé? Quiero alguna contestación. ¿Alguno? No todos a la vez, por favor. Allá nuestro hermano. Ajá, esperanza. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué envolvía a Noé en esa fe que menciona ahí? Obediencia. Obediencia, ajá. ¿Qué más? ¿Qué envolvía la fe? Hermano, ¿usted me puede ayudar con el micrófono? Aleluya. Y la hermana aquí, la esposa de hermano Rubén, ya se me escapó el nombre. Fini, gracias.
Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Muy bien. ¿Por qué esa interpretación escritural, o sea, ese significado, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tenía que ser parte de Noé. ¿Por qué tenía que ser parte de Noé? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué? Lea el verso, dice, por la fe cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, de a cosas que no se veían, la certeza de las cosas que se esperan, ¿verdad? Que no se ven, pero se espera, es la seguridad de que algo que tú entiendes que debe ser así en esa fe, tú lo recibes de que será así aunque no lo veas. Pues tenía que envolver a Noé, bendito sea el nombre del Señor, y tenía que enfrentar en la fe. No era tan simple para Noé. Yo te creo, Dios, está bien, y por obediencia voy a construir, ¿qué? El arca. Gloria al nombre del Señor. Y voy a construir un arca. Pero cuando Dios comienza a darle todas las instrucciones del tamaño del arca y todo lo que iba a meter ahí, ¿acaso no tenía que seguir aumentando la fe de Noé? Tenía que seguir aumentando la fe de Noé. Le esperaba un trabajo arduo. Lo que pasa es que detrás de ese trabajo, Noé esperaba también que el Señor también trabajara. Y el trabajo del Señor era lograr que cuando Noé comenzara a llamar a esos animales a buscarlos, obedecieran y entraran en fila hacia el arca. Ok, pero antes de la fe de Noé también tenía que envolver una lucha, una prueba. Y era lo que la gente le iba a decir. ¿Cómo se iba a comportar el pueblo a quien él, con quien él compartía que iba a construir un arca? Y que no iba a ser una construcción de un arca por capricho, por sentimientos humanos, porque lo sintió en el corazón, sino porque Dios le habló. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios lo habló, salió de la boca de Dios. Y cuando Dios le habló a Noé, la Biblia dice que Noé caminaba con Dios. Así como Enoc caminó con Dios, la Biblia dice que Noé también caminaba con Dios. También era amigo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Identifíquese con su fe y con nuestra fe en la actualidad, con los hechos que nos envuelven, que nos rodean, que nos presentan a diario, si la fe de nosotros es probada o no es probada, si la fe de nosotros es necesario abrigarla más fuerte, porque la lucha contra esa fe se hace cada día más fuerte, porque los personajes de hombres y mujeres en la tierra, envueltos, hermano, en una sabiduría humana, pero también envueltos en una mentira de Satanás, que trata de proyectar las cosas interpretativamente para su lado, para hacer creer que son ciertas y verdaderas, pero su fin es ¿qué? Engañar. Por eso es que la Biblia dice que si es posible, en esa lucha, él hará todo lo posible por engañar ¿a quién? ¿Aún a los qué? A los escogidos. Porque él buscará la forma de que aún los escogidos, aleluya, los que realmente le dan la batalla, los que realmente le dan la pelea, ¿por medio de la qué? Por medio de la fe. Y esa fe está fundamentada ¿en qué? En Cristo la roca. Debe estar en Cristo la roca. Porque Él pronunció palabra firme y dijo que sobre que estando sobre esa roca, si vienen ríos, si vienen vientos, podrá venir lo que sea, y si está fundada sobre la roca, ¿vamos a qué? A permanecer. Amén. Ok. Así que estar permaneciendo en la roca es permanecer en la fe. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Es tu fe lo que vence al mundo. ¿Sabe lo que envuelve al mundo? El mundo lo que envuelve es mentira, es engaño. El mundo lo que envuelve es un árbol que se presenta como la ciencia del bien y del mal. Y que se proyecta con capacidad de ser tan atractivo ese árbol, de ser tan atractivo, tan atrayente, tan influente, que si el justo no se cuida, podría estar comiendo de ese árbol prohibido. La clase que trajo la hermana Lourdes, el hermano César, proyectaban ambos lo que es la vida nueva en Cristo Jesús y lo que es necesario para el creyente, comenzando desde nuevo convertido, definitivamente de esa experiencia de haber aceptado a Cristo, lo que envuelve esa fe que estamos comenzando a abrazar. Abracé a Cristo, confesé a Cristo en el altar, le dije, oh Cristo, entra en mi corazón, cambia mi vida, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a permanecer firme en tu camino, firme en la iglesia, que nada ni nadie me aparte de ti. Ese es el principio del comienzo, arrepentimiento, confesión e invitación a Cristo a que entre a reinar en el corazón, a que saque el ego, el yo de nuestra vida, de nuestro corazón, y le invitamos al Señor, además de ser nuestro Salvador, decirle, también quiero que seas mi Señor. Porque el invitar que sea mi Señor envuelve en que ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Y cada vez, aleluya, que quiera vivir algo en la carne, invito a Cristo a que sea Él triunfando sobre la carne. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Así que la fe que vence al mundo es la fe que está sustentada, fundamentada en Cristo. Porque la fe que vence al mundo, establecida en la palabra de Dios, no es una fe que presenta el mundo. Porque la fe de las Escrituras es diferente a la que pueda presentar el mundo. El mundo me puede decir, Dios es amor. Y tú tienes que amar a tu prójimo, y no importa cómo viva, etcétera, etcétera. Yo también soy hijo de Dios, porque esa es mi fe. Pero esa fe, si no está fundamentada en lo que presenta la Escritura, como son sus justos juicios, sus justos preceptos, mandamientos, leyes, ordenanza, vida nueva para el creyente, entonces esa fe está que fuera de lugar. ¿Se salió de qué? De las Escrituras. Cuando se sale de las Escrituras, esa fe es errada. La Biblia dice que erráis ignorando ¿qué? Las Escrituras y el poder de Dios. Así que la fe de Noé, y la fe suya y la fe mía, tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Si erramos e ignoramos, porque la Biblia dice, ignorando las Sagradas Escrituras. Y ese es el problema que está pasando. Que quieren establecer principios, preceptos, a su manera de ver las cosas, y no a la manera en que Dios ya vio las cosas. Que Él las vio y las estableció. Y las puso como qué, como fundamento de nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor. La fe envuelve confesión de lo que hemos creído. Lo que estoy diciendo es bien importante. La fe envuelve lo que hemos creído. Y lo que hemos creído lo confesamos. Lo tenemos que confesar. Yo creo esto conforme a las Escrituras. Lo confieso. Eso dice la Escritura, eso lo creo. Un gran pez que se tragó a Jonás. Lo dice, lo creo. Se construyó un arca. Lo dice, lo creo. Alabado sea su nombre, aleluya. Si se metieron todos los animales de toda especie en el arca, lo dice, lo creo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque esa es la fe. La fe en las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras, pero dice algo más. Y el poder de Dios. Y el poder de Dios. Eso envuelve la capacidad de Dios de hacer lo que es imposible a la mente humana. Lo que es imposible al conocimiento humano, a la visión humana, es imposible. ¡Ay, santo! Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Se construyó un arca. Y la Biblia dice que así como se construyó un arca, aleluya, se ha construido un arca de fe en Cristo Jesús para que todo aquel que en Él cree entre a ese arca. Aleluya. Ahora, no es que entonces Dios vendrá y hará que alguien, otro Noé, haga otro arca para que todos nosotros los que hemos creído nos metamos en él. No, por la fe ya entramos, aleluya, a esa salvación tan grande ofrecida por Cristo. Pero lo grande, lo extraordinario y mayor, es lo que Dios hará. Porque lo que Dios hará en Cristo Jesús va a ser mayor de lo que hizo en Noé con el arca. ¡Ay, santo! Porque es que en todas las naciones que haya un creyente redimido, cada vida que ha conocido a Cristo, niños, jóvenes, adultos, damas, ancianos, de todas las edades, aleluya, serán levantados en un abrir y cerrar de ojos. Lo que es imposible para el hombre. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que ahora mismo, dentro de un mientras yo estoy predicando aquí, sea la segunda venida de Cristo y todos desaparezcamos. ¡Aleluya! Que todos desaparezcamos y nos vayamos con el Señor. Que no se quede ninguno. Alabado sea el nombre del Señor. Y no solamente va a suceder en Bayamón, en la iglesia cristiana misionera de aquí de Atoteja, digo de la Sierra Bayamón, sino que también va a suceder en todos los pueblos, campos, ciudades, en todas las naciones. ¿Y sabe qué va a suceder? Que Dios se va a apoderar de todos los medios de comunicación. De todos los medios de comunicación. Se va a apoderar Dios. ¡Ay, santo, a su nombre, gloria! ¿Por qué? Porque la fe de los creyentes triunfó. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¡Ay, santo! Y sea que vivamos, o sea que muramos, aleluya, somos del Señor. Y si partimos, no, si morimos y partimos con el Señor antes de su venida, pues gloria a Dios. Pero la fe nuestra es que la palabra de Dios, dicha una vez, que Él pronunció y dijo, que se comprometió con ella, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cumplirá sus dichos, cumplirá lo que él en esa palabra se enlazó, porque él sabía muy bien en qué se estaba comprometiendo. Aleluya. Aleluya. Él se estaba comprometiendo en quién. se estaba comprometiendo con su Hijo amado Jesucristo. Con su Hijo amado Jesucristo. ¿Sabe por qué con Jesucristo? Porque Jesucristo nos compró con precio de sangre. ¡Ay, santo! Y cuando Él se presentó en el cielo, en el trono de Dios, con esa obra redimida de redención, le dijo, Padre, aquí estoy, he cumplido la misión. ¡Aleluya! Y ninguno de los que me diste se perdió. Ninguno de los que me diste se perdió. ¡Aleluya! Y estoy aquí para preparar moradas. Moradas. ¿Y esas moradas son para quién? Para el que tiene la fe fundamentada en Cristo Jesús. Tu fe va a vencer al mundo. El mundo, no importa lo que el mundo tire por las noticias. No importa lo que el mundo tire por internet o lo que los científicos quieran tratar de destruir lo que dice la Escritura. Mi fe vence al mundo. Mi Dios es real. Mi Dios cumplirá, aleluya, lo que Él prometió. ¡Alabado sea su nombre! La fe, seguimos la fe. Esa fe está fundamentada en un Dios de historia. ¡Aleluya! Que se presenta a través de todos los tiempos. Que es el Dios que nos creó, que nos formó. Con su ciencia, con su sabiduría, con su inteligencia, con su conocimiento, con su autoridad y poder nos creó, aunque muchos digan lo contrario. Pero yo digo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa confesión es también una confesión de fe. Mi Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Santo de Israel, el Dios de Moisés, el Dios de Josué, el Dios que abrió el Mar Rojo, aleluya, y sustentó a su pueblo, y prometió, y lo que prometió lo cumplió, lo que le dijo a Abraham lo cumplió. ¿Acaso no cumplirá todas sus promesas también en Cristo Jesús? Pues yo también, aleluya, abrazo al Dios de Israel. Al Santo de Israel, al Dios de los escuadrones de Israel, que ha dado testimonio, aleluya, de que el Santo de Israel es el Santo verdadero Dios, el único Dios verdadero. Y ese, el Santo de Israel, es nuestro Dios. ¡Aleluya! Nosotros somos esa gente que fuimos injertados en el árbol por medio de la fe. ¿Ve cómo seguimos venciendo? ¡Aleluya! ¡A su nombre, gloria! ¡Aleluya! Si los científicos dicen, y hay batallas en decir, que lo que apareció en el monte Ararat es el arca de Noé o no es el arca de Noé, en esa batalla, alabado sea el nombre del Señor. Yo digo, si no es el arca de Noé, no me importa. Hubo un arca. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. ¡Gloria a Dios! Aleluya. A su nombre, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Todavía están buscando el cuerpo de Moisés? ¿Que lo enterró? Dios. ¿Ah? Olvídese eso. Que no entierren mi fe. Que no entierren tu fe. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que vence al mundo? Tu fe. ¿Qué es lo que vence tus pruebas? Tus dificultades. Tus tropiezos. Tu fe. ¿Te caíste? Levántate. ¡Ay, llama aquí a Mansoaba! Tu fe. ¿Sabe qué envuelve la fe? Que si yo caigo, que si yo soy redarguido por el Espíritu de Dios y me dice, faltaste, pecaste, desobedeciste, he aquí el Espíritu de Dios está ahí, en el amor de Dios, establece ese amor de Dios redarguyendo, intentando, haciendo todo lo posible para que yo proceda al arrepentimiento, para que tú procedas al arrepentimiento, y sigue en esa lucha, porque Dios luchará por tu alma. Eso es lo que ha hecho Dios, luchar por tu alma. Batallar para que no te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Y lo hemos hecho. Y el Espíritu nos ha redarguido. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es la fe que tenemos que permanecer en ella. Es importante esto. Es importante animarles a que mantengan esa fe que vence al mundo. Porque Noé venció ya. Ahora nos toca a nosotros vencer. Bendito sea el nombre del Señor. Nos toca caminar. Aleluya. Y mientras estamos caminando en este peregrinar de la fe, tirarán piedras, hermano. Tirarán todas las piedras posibles para tratar de golpearnos. ¿Y sabes qué? Siempre intentarán tirar piedras en la cabeza. ¿Qué fue lo que hizo David contra Goliat? No fue hacia la cabeza una gran piedrecita. Satanás hará lo propio, tirar mentira aquí a la cabeza, para que baje de la cabeza al corazón y dejemos de creer en lo que dice la Escritura. ¡Ay, santo eres, Señor! Gloria al nombre del Señor. El amor de Dios, está declarado en las Escrituras. Y ese amor de Dios cubre a toda la tierra. Y en ese amor de Dios hay todos los intentos posibles de Dios en su poder, en su inteligencia, en su conocimiento, en todo lo que tiene como recurso, Espíritu Santo. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, profetas, pastores, evangelistas, todo lo que Él ha tenido oportunidad para poseer y utilizarlo, lo sigue utilizando para que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Noé hizo lo propio. ¿Sabe que la fe envuelve acción? La fe envuelve acción. ¿Ah? La fe sin obra es ¿qué? Muerta. Noé tenía que accionar lo que dijo, que creyó. Tú me mandas a construir un arca. En eso me moveré. Alabado sea el nombre del Señor. Tú me mandas a creer. ¿Sabe qué manda Dios a nosotros? Que le creamos. Créele a Él. No a las circunstancias. Ay, shama ki amansoama. Irre kenderebe ki amansoama. Irra bashama ki amansoama. Ay, santo. 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 Santo, aleluya. No le creas a las circunstancias. Porque las circunstancias son cosas que nos hacen ver, cosas que vemos delante de nosotros. Pero lo que está delante de nosotros, aleluya, es eso mismo, circunstancia. Pero tenemos que poner delante de esa circunstancia al frente, poner a Dios. Dios, te pongo ahí al frente de la circunstancia y contigo venceré, aleluya, y caminaré y marcharé. Gloria al nombre del Señor. Y cuando esté frente al mar, como le pasó al pueblo de Israel y a Moisés, cuando esté sobre un mar que parece, aquí estamos, en un callejón sin salida. Oh Dios, te creo a ti. No sé cómo tú lo harás, pero tú lo harás. Tú abrirás el mar rojo y pasarás en seco, ay, Shama, aquí avanzó, ama, pasarás en seco, gloria al nombre del Señor. Mire, hermano, puede sobrecogernos el temor, Claro que sí. No podemos ser tan irreales. Estar enfrente a un mar, ahí grandísimo, ¿ah? Y ver que un ejército, con el enojo del faraón, dispuesto a desquitarse por todo lo que Dios hizo contra él, y aún quitarle a su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Furioso, furioso, furioso. Dispuesto a, como Saulo de Tarso, a perseguir la iglesia. Pero así como hizo con Faraón, que lo tumba del caballo y ahoga a los jinetes dentro del Mar Rojo y tumba a Saulo de Tarso, así hace con tus enemigos. Así hace con tu prueba. Así hace con tu circunstancia. Y te hace levantar las manos y decir, gracias Dios, yo te creo a ti, confiésalo. Y mientras tú confiesas, tú le alabas, aleluya. Confiesa su nombre. Acuérdate que el Dios tuyo es el Santo de Israel. Es el Santo de Israel, el poderoso en batalla. Aleluya. El mismo Dios que envió su ángel a los jóvenes y a Daniel, enviará siempre su ángel para ti. Y ¿sabes qué? Lo enviará también para los tuyos. Aleluya. Porque ¿sabes? La fe que requiere accionar, movió a Jesucristo muchas veces. Si usted lo ve en la historia de Jesucristo, cuando alguien venía y le decía, Señor, ten misericordia de mi siervo, que muere. Alabado sea el nombre del Señor. Eso se llama intercesión. Y Jesús, ¿acaso no se conmovía y se movía a misericordia? ¿Por quién? Por aquel que le estaba pidiendo misericordia, que estaba necesitando su ayuda, que no estaba necesitando su salvación, que estaba necesitando que transformara y cambiara su vida. ¡Aleluya! Bendita sea la misericordia del Señor. La fe de Noé envolvía que él era advertido. Él era advertido, pero tenía que advertir a otros. Te estoy comunicando algo que yo, Dios, voy a hacer. Pero te estoy dando una instrucción de construir un arca. Pero él era advertido, pero tenía que advertir. ¿Y sabe qué? El testimonio de Noé se ponía más fuerte mientras iba trabajando y mientras iba construyendo el arca. Tenía que seguir envolviéndole la fe. Mira, hermano, porque mientras veía esa construcción, oye, ¿no lo ha pensado usted? Noé, mientras iba construyendo, a la verdad que esto es grande, a la verdad que esto es grande, lo que Dios quiere hacer es grande. Alabado sea el nombre del Señor. La intención era que Dios, aleluya, más hombres y mujeres se salvaran, pero como no fue así, se metieron los animales. Alabado sea su nombre. Aleluya. Así que la fe envuelve acción. Nuestra acción debe vencer la crítica, el señalamiento, los juicios interpretativos de lo que el hombre cree que es justo y verdadero, a lo que Dios ha dicho que es justo y verdadero. Porque la Biblia dice que justos y verdaderos son ¿qué? Sus juicios. Sus juicios. Sus juicios son en lo que Él piensa, en lo que Él determina. Esto es lo que quiero. Alabado sea el nombre del Señor. Noé no podía decirle, Señor, esa medida es muy grande, dame una más pequeña. No, esas son las medidas. Gloria al nombre del Señor. No había tiempo ni espacio para decir que no. Lo que había era decir sí. Bendito sea su nombre. Así que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Estoy en el texto áureo. Yo no tengo prisa. Amén. Tengo el próximo domingo, si Dios permite. Amén. Acerca de cosas que no se veían. Pero nosotros sí estamos viendo cosas. Nosotros sí estamos viendo cosas que Jesús dijo que antes de su venida, nosotros estaríamos viendo. Y que esas cosas en las cuales ya éramos advertidos y cuando las viéramos, Jesús dijo, cuando veáis estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Erguíos. ¿Sabe lo que significa eso? ¡Levántate! ¡Ay, santo! ¡Levántate! No importa lo que estés bien. Levanta la cabeza al cielo.
¡Aleluya!
Porque tu redención está cerca. ¡Alabado sea su nombre! ¡Aleluya! Tú y yo sí estamos viendo señales. No estamos como en el tiempo de Noé, tiempo seco. No, estamos viendo señales.
Gloria a Dios.
Así que estamos bien advertidos para levantar nuestras cabezas y vencer al mundo. El mundo dice esto. Yo digo que Cristo prometió y lo que Cristo prometió lo cumplirá. Porque Él no me va a mentir. Él no va a mentir. No es hijo de hombre para que mienta. No es gobernante ni presidente para que mienta de los hombres aquí en la tierra. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que cuando establece su justo juicio, lo que dice lo cumplirá. A su nombre, gloria. Aleluya. Acercas de cosas que aún no se veían. Qué privilegio de nosotros. Oiga, aún viendo cosas que se ven, hay mucha gente que hace como los 9 leprosos que se vuelven atrás y no le vuelven a dar gracias a Dios. Porque la Biblia lo dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y eso también qué? No nos debe de sorprender, porque ya Dios nos advirtió que ahora hay mucha gente que viendo, oiga, y teniendo una experiencia tan personal de ser curado de la lepra, ¿ah? Y no volverse a darle gracias a Dios. Si toda la gente que se sanaban y se sanaron en la campaña de Gigi Ávila estuvieran sirviendo al Señor, esto está cundido de evangélico.
Aleluya.
Lo que hay es, está cundido de evangélico, ¿qué? Descarriado. Unos perseverando y muchos descarriados. Porque usted va a las cárceles y dice, yo antes iba a la iglesia. Yo antes estaba sirviendo al Señor. ¿No se ha encontrado usted con esa gente? Bendito sea el nombre del Señor. Pero algún día, en algún momento, como Dios lo sabe hacer, la Biblia dice que sus ovejas oirán su voz y ellas le seguirán. ¡Ay, santo! ¿Cómo lo hará? Como lo hizo contigo y conmigo. ¡Aleluya! Él tiene su herramienta y su instrumento, el Espíritu Santo, para lograr ese fin y ese propósito. Su nombre es gloria. Seguimos. Hebreos, todavía estoy en Hebreos 11:7. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. No solamente la fe vence al mundo, sino también puede condenar al mundo. Por la fe, el poder de la fe. La Biblia dice que la fe mueve ¿qué? Mueve montaña. Y no hay que tenerla inmensa, sino que si tu fe fuera como un grano de mostaza, alabado sea el nombre del Señor. A su nombre gloria. Ahora hay algo que me llama la atención. Y es que la Biblia dice que con temor preparó. Con temor preparó. O sea, quiere decir que en cada actividad de trabajo que Noé hacía, lo hacía con temor de Dios. Nunca perdió el temor de Dios. Pero hay gente que pierde el temor de Dios y pierden la esencia de quién le dijo o quién lo colocó en el lugar donde debe permanecer temor de Dios. En una labor, en un trabajo que Dios manda que se realice, hay que hacerlo con temor de Dios. Bendito sea su nombre. Porque Dios sabe, y eso tiene consecuencia en la forma en que nosotros hagamos las cosas, tendrá resultados positivos o tendrá resultados negativos. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también que cosechará. Y Dios sabe cómo hacemos las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Si la hacemos con el corazón adorando su nombre, Señor, tú lo sabes, para gloria de tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Algunos niños muchas veces me preguntan, ¿por qué usted tiene esos té ahí? ¿Se cortó las manos, etcétera? Pues sí, yo me pongo té porque yo tengo esta mano mucho más frágil que esta, y a mí se me corta la mano, se me abre la mano, y me dura mucho tiempo en que se me sane. Entonces, si yo no me pongo té, entonces tengo los resultados. Y ahora tengo que estar poniéndome té en el centro, porque también se me abre en el centro. Entonces, para proteger la piel y poder seguir tocando, pues entonces tengo que ponerme té. Esa es la razón de ser, ¿por qué yo me pongo té? Benditos, para aquellos que no lo sabían. Gloria al nombre del Señor. Pero me pongo el tape porque quiero seguir tocando. Hasta que alguien, un joven, un niño, quiera aprender a tocar conga, yo le enseño para que entonces aprenda y también toque en el temor de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Invitación ya puesta a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. En Cataño, un paréntesis, yo le enseñé a una joven a tocar conga en la iglesia. Y esa joven aprendió a tocar conga. Se dispuso a aprender y aprendió a tocar conga. Así que también las mujeres pueden aprender. ¿Acaso no han visto a Chris Marie? Que toca conga, toca batería, toca timbales. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo las toca? A su nombre, gloria. Bien, así que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cada texto tiene una expresión que también revela palabra de Cristo. Que a mí lo dice en el Nuevo Testamento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que la intención de Dios siempre ha sido salvar a su siervo, pero también salvar a sus seres queridos. A su nombre, gloria. Esa es la intención. Adviértele también a ellos para que crean. Bendito sea su nombre. Para que entren al arca también. Así que por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero. Permiso, hermano, pero yo no tengo reloj, que tengo el celular, pero lo voy a poner aquí para saber a qué hora. Mira, en qué hora estoy. Gloria al nombre del Señor. Y allá yo me avisa cuando falten 10. Gloria al nombre de Jesús. Así que fue hecho heredero de la justicia. Fíjese el resultado de esa fe que vence al mundo. El resultado es que en Cristo la vida eterna. La vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo. Créelo. La Biblia dice, ¿ya? Porque quien él cree, tiene que vida eterna. En el que mí cree, tiene vida eterna. Esa es la herencia. Qué bueno es el Señor. Vamos al pensamiento central. En fe Noé predicó la justicia, preparó el arca y amonestó al mundo acerca del juicio venidero. Enseñanza. La vida y ejemplo de Noé nos enseña que nuestra vida cristiana hay que vivirla aceptando los retos que Dios nos ha demandado. Me voy a detener ahí. Los que tienen el expositor. Esa expresión que dice, aceptando los retos que Dios ha demandado. Eso significa mantener valores. Eso es un reto. Mantén tus valores. Es un reto. Envuelve la fe y envuelve nuestra conducta. Aceptando los retos que Dios nos ha demandado. Estos son vivir bajo la aceptación de la gracia de Dios y una vida entera de obediencia y gratitud. Los retos que envuelven mantener la fe en Jesús y sus promesas. Retos de firmeza en los preceptos, mandamientos. Eso es algo que tengo yo escrito. No lo va a encontrar ahí. Ordenanzas en las leyes naturales y espirituales que mantienen nuestra comunión y relación con Dios por medio de la fe en Jesús. Fe que vence al mundo. Jesús venció por su obediencia. Su obediencia envolvió, necesitó que sacrificio. Puso su vida, pero la volvió a tomar. Así hará con los creyentes. Porque el que pierda su vida creyendo en él, la va a volver a recuperar. Bendito sea su nombre. Aleluya. Objetivo de la lección, que el alumno entienda que la obediencia es un compromiso a largo plazo. A largo plazo, comprenda que Dios es fiel con los que le obedecen. Número 3, reconozca que el creyente tiene que vivir en el mundo de manera agradable a Dios y separado del pecado. En la introducción, en el segundo párrafo, quiero leer, con el juicio del diluvio culmina la edad o dispensación de la conciencia. Se señala que Noé era un hombre obediente cuando se le ordenó que construyese el arca. Él siguió las instrucciones. Las medidas del arca todavía representan las proporciones básicas utilizadas en la construcción de embarcaciones, no estando diseñadas para navegar. El arca fue construida para albergar y acomodar en ella todas las formas de vida que tuvieran que ser conservadas durante la crisis del juicio del mundo. Se proveyó amplio lugar para albergar a Noé, a su esposa, a sus tres hijos y sus esposas, y una representación de cada animal básico y ave y alimento para todos ellos. En el desarrollo de la lección, vamos a, entonces a la lectura. Capítulo 6. Aconteció que cuando, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Capítulo 6, verso 1, en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ok, definitivamente aquí hay que detenerse. Porque algunos pueden interpretar, o hayan interpretado, que cuando dice y señala que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, pueden pensar que los hijos de Dios que está hablando ahí eran ángeles. Pero conforme a las Escrituras, siguiendo la recta interpretación, buscando entonces dentro de la misma Escritura sobre ello, pues vamos a buscar a ver, ¿verdad?, quiénes eran esos hijos de Dios. El hermano César, la hermana Lourdes, pero me acuerdo muy bien que el hermano César hizo muy énfasis en eso, que eran de la descendencia de Seth. O sea, eran los hijos de la obediencia, de la generación piadosa, no la de Caín, que era una generación impía, no eran piadosos. Así que vamos a buscar la Escritura si hay concordancia con esta parte que se dice que eran los hijos de Set, hijos piadosos, generación piadosa. Vamos a buscar el libro de Ezequiel, capítulo 37:11, y vamos a buscar Mateo en Ezequiel 37, habla sobre las hijas hermosas, pero en Mateo 22:23, hermano César, Mateo 22:23, si es tan amable. Ezequiel, alguien que tenga Ezequiel 37, verso 11, hermano Julio, hermano César, hermano Julio que está detrás de usted, para que lea Ezequiel 37. Y entonces, el hermano Rubén, si me busca por favor, Éxodo capítulo 4, verso 22. Éxodo capítulo 4, verso 22. Okay, Ezequiel 37, verso 11.
Dice... Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos.
Muy bien, hijo de hombre, está dirigiéndose, ¿verdad?, a los hombres, definitivamente. Ahora, cuando habla a la parte de la Escritura, que es donde los quiero llevar, acerca de los hijos de Dios, de cuando dice hijos de Dios, Éxodo capítulo, ahí sí quiero que la iglesia busque, Éxodo 4, verso 22, ¿cómo es que Dios constituye y les llama hijos de Dios? Éxodo 4, verso 22. Amén, hermano Rubén, hermano César, el hermano Rubén Marrero, si es tan amable.
Éxodo 4:22 dice así, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito.
¿Qué significa eso? O sea, para Jehová Dios, alguien que era escogido, que lo ha separado para sí, que lo ha identificado, le llama hijo de Dios. Jesucristo dijo y señaló que que más a todos los que creyeron, o sea, en su nombre, le dio potestad de qué? De ser llamados hijos de Dios. O sea, a lo que él identifica como sus hijos, son como separados, los identifica como hijos de Dios. Por eso se señala, yo creo que Set, la generación de Set, esa generación piadosa, concuerdo con los que interpretan de esa manera, son los que le llaman los hijos de Dios, hermano Rubén.
Y no solamente eso, al llamarlo primogénito significa privilegios.
Uh-huh.
O sea, el primogénito era el que prácticamente iba a heredar todo, iba a gobernar, uh-huh, tener dominio de todo. Y aquí en este caso le llama primogénito también.
Amén, gracias por añadir eso, hermano Rubén. Romanos capítulo 9, verso 7, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Capítulo 9, versos 7 y 8. ¿Alguien que lo tenga? Hermano Víctor lo tiene. Hermano Víctor lo tiene. Romanos capítulo 9, versos 7 y 8.
Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.
Amén. Amén. Así que ahí identificamos descendencia. Así que ya identificamos gente que Dios ha escogido y separado, que les da el privilegio, con unos privilegios particulares. Bendito sea el nombre del Señor. No ángeles, sino seres como usted y yo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Algún comentario? Hermano Julio, ¿quiere decir algo? El que está ahí, detrás de usted, hermano Julio.
No pueden ser ángeles porque los ángeles son criaturas de Dios. Y en el Salmo 1, 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él por padre y él me será mi hijo.
Amén.
Los ángeles son criaturas. El que escribe es el que dice hijos. El que está escribiendo el libro dice que es hijo.
Hijo.
Pero la Biblia, el resto de la Biblia, que armoniza perfectamente porque toda la escribió el Espíritu Santo.
Amén.
Pues dice que los ángeles son criaturas de Dios, no son hijos.
Uh-huh.
La Biblia dice hijo. Amén. Hijo Jesucristo, es el único hijo que tiene Dios, es Jesucristo.
Amén.
Y los que aceptaron a Cristo, entonces, conforme a Juan 1:12, dice que él le dio potestad de ser llamados hijos. Pero Pablo claramente dice que somos injertados, somos adoptivos.
Son
hijo legítimo es Jesucristo.
Amén, amén. Gracias, hermano Julio. Ahora la porción de escritura que le asigné a hermano César, hermano César. Esa fue Mateo, ¿verdad? Mateo. Mateo, capítulo 22, verso 23, en adelante. Esa la pueden buscar toda la iglesia, Mateo 22, verso 23. Mateo, capítulo 22, verso 23.
Gloria a Dios.
En adelante, hermano César.
22, 23. Gloria al Señor. Dice la palabra, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer en la resurrección. Pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis hoy leído que lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina.
Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que en esa parte, pues, identifica que no era posible que los ángeles no diseñados para ese fin, para ese propósito, se hayan convertido y transformado para quedarse en la tierra como ángeles de Dios, como ángeles de Dios, para tener relaciones con las mujeres. Porque dice hijos de Dios, viendo los hijos de Dios, no. Ya recuerde también que ya la caída de Satanás y los demonios ya surgió. Ya esa caída, Dios los echó fuera a los demonios, sus secuaces. Tendríamos que pensar también que hubo otra caída más de ángeles llamados como hijos de Dios, que entonces se entregaron a eso. Hermana Ana tiene un comentario, hermano César. Gloria al nombre del Señor.
Dios los bendiga, hermanos. Yo, en eso pues que ustedes están diciendo, pues yo tengo mis dudas. En Job, por ejemplo, en Job 2 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Entonces, fíjate que dice que esos seres especiales, esos hijos de Dios, pues tuvieron aparentemente relaciones con las hijas de los hombres porque las encontraron muy hermosas. Y entonces ahí sale una generación, Dios estaba molesto y dijo, yo raeré toda alma viviente. ¿Ve? Y entonces si tú te buscas, por ejemplo, yo busqué información en el internet, que en la tierra encontraron unas osamentas de seres gigantes. Y entonces ahí más adelante dice que eran los poderosos de Dios. ¿Quiénes eran esos poderosos o valientes de Dios? O sea, yo en eso pues tengo duda. Porque fíjate que el Señor estaba molesto y dijo así, yo raeré toda alma viviente de la tierra por la poca vergüenza que estaban haciendo supuestamente esos ángeles.
Los ángeles siguen siendo seres espirituales. Seres espirituales. O sea, no se convierten en seres naturales como usted y yo. Fueron creados con fines y particulares. Job habla e identifica eso, pero en ningún momento señala quién es, que hubo una manifestación de tener relaciones con mujeres. En ningún momento. Habla de una expresión de identificación de lo que él ve, y él lo identifica de esa manera. Separando el bien y el mal, pero no está mencionando que en ese evento hubo una manifestación de relaciones entre mujeres en ese evento como tal. Lo identifica a Job como una manifestación que él separó una cosa de la otra y lo identificó así, y así lo escribió, pero lo entendemos nosotros que era parte de la manifestación del bien y del mal. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano Rubén, ¿quiere decir algo? Hermano Rubén. Amén.
Eh, Es que no, la cuestión esta de los ángeles son asexuales, o sea que en otras palabras no pueden tener ninguna relación con ningún ser humano. O sea que en esa parte, ahora bien, hay otras interpretaciones, ciertos exegetas pues piensan que se habla de los hijos de Dios como seres creyentes en Dios en ese momento, o sea que son separados para Dios, con unos privilegios, como dijiste o dijimos ahorita, que los obtienen aquellos hijos de Dios. Entonces se le llaman hijos de Dios. Pero realmente los ángeles no pueden tener ninguna relación. Si son ángeles caídos, tampoco. Lo que hacen es tentar. O sea, producen ciertas tentaciones para que nosotros entonces caigamos de esa gracia.
Muy bien. Ellos sí pueden tener la manifestación, como este lo dijo, hermana Ana, una manifestación en que usted puede pensar que es un hombre natural. Claro, porque Dios le concede esa manifestación con propósitos afines de Dios. Con propósitos afines de Dios. En unidad con la voluntad de Dios. Hermana Figueroa. Gloria al nombre del Señor. Con relación a los gigantes, hermano Yoyo, con relación a los gigantes, el domingo que viene vamos a traer la presentación de los gigantes. Amén. Y tenemos unas proyecciones de lo que usted acaba de mencionar. Ya las hemos estado viendo y las vamos a traer el domingo que viene. Así que no se pierda la clase del domingo que viene porque también estaremos presentando algo del Arca de Noé. Nos faltan 10 minutos. Amén.
Un comentario que dice aquí en la palabra, que dice los hijos de Dios, puede que aluda a la línea de Seth, en oposición a los infieles descendientes de Caín, a gente de elevado rango, como los nobles, o a ángeles rebeldes que abandonaron el cielo para tomar mujeres como esposa. Esta última interpretación presenta algunas dificultades, pero parece la más indicada. También sirve para confirmar el mal que reinaba en el mundo antes del diluvio.
Dame tu comentario. Leíste un comentario, dame el tuyo.
Gloria.
Gloria al nombre de hermano César.
Eso es una interpretación, es un comentario, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero la Biblia no dice eso. ¿Verdad? La Biblia dice que los ángeles son asexuales, que no pueden tener sexo. La Biblia dice que los ángeles pueden humanizarse por una obra extraordinaria de Dios cuando se humanizaron y vinieron a hablar con Abraham, ¿se acuerdan? Se convirtieron en humanos. Pero solamente una obra extraordinaria de Dios puede permitir que un ángel se humanice. Para un ángel tener relaciones con una mujer tiene que humanizarse. Y yo creo que Dios no iba a permitir que un ángel se le humanizara para tener relaciones, para que nacieran gigantes. Además, los gigantes eran aquellos hombres de renombre, ¿verdad? De que habla la Biblia. O sea, cuando habla de gigantes no se refiere al cuerpo humano. ¿Sí? Se habla del nombre de aquellos reyes, de aquellos príncipes, de aquel tiempo, no el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el capítulo 13 del libro de Números, usted se va a encontrar con los gigantes que encontraron los que fueron a explorar la tierra, que se encontraron allí con los gigantes de Anás. Entonces, ¿de dónde salieron esos gigantes si ya la tierra había sido destruida anteriormente por el diluvio?
Exactamente. Número lo dice. Número capítulo 13, búsquelo. Número capítulo 13. Capítulo 13, verso 33. Pero el 32 también lo dice. Ok, si usted lee el capítulo 13 completo, hermano, yo creo que la interpretación escritural, si en Cristo Jesús hubo una recta interpretación y declaración. El maestro mayor hizo una declaración y lo dejó plasmado en la escritura diciendo, aquellos que trajeron el tema, diciendo, ¿de quién será ese hombre? De esa mujer que se casó 7 veces. Eso lo dijo Cristo y señaló y dijo, de ninguno será, porque serán como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Así lo dice, y lo dice más claro, capítulo 20. Vamos a buscar Marcos ya mismo. Marcos ya mismo. Yo me aferro a la expresión de Cristo. Si hay una interpretación que va contraria a la expresión de Cristo, a las verdades que yo tengo que considerar eso como que muy fuerte, porque si Cristo dijo, no se casan ni se dan en casamiento. Y la Biblia dice que los tiempos posteriores serían como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. O sea, desde el principio hubo ese asunto de casarse, de unirse. Por eso que dice, y los hijos de Dios buscaban esas mujeres hermosas para que unirse. Y Pablo habla de que el que se une a una mujer se hace que una carne. Gloria, una carne. Permítame leer. Sí, permítame leer. No se le vaya el hilo. Si se le pierde el hilo, lo buscamos. ¿Okay? Así que quédese ahí. Números 13, capítulo 32. Dice, y hablaron mal. Números 13, verso 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les pareció a ellos. Deja que el domingo que viene traigamos fotografías. Es más, lo que tiene que ver es un gigante de eso, de los jugadores de la NBA, cuando se para al lado de una periodista. Y usted dice, ese hombre sí que es grande, pero hay gente más grande. Si usted se para al lado del... No cara de tro es uno que está preso, el otro que dice que es feo, que es de Quebradilla. ¿Ah? ¿Tú de Quebradilla? ¿No hay nadie aquí de Quebradilla? ¿Ah? Peter John. Ese hombre es grandísimo. Ese es lo que tiene que hacer así, ya, donkea. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay otros más grandes, y lo vamos a ver en una foto que vamos a traer. Pero antes de esa gente de fotos que lo vamos a ver, hay descubrimientos, como lo dijo Ana, hermana Ana, que se ven la composición de los huesos y del esqueleto, y puede verse lo grande que eran. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano César y hermano Julio.
Sí, lo que yo iba a comentar más o menos es lo que usted acaba de decir de los jugadores de la NBA, ¿verdad?, que son hombres de alta estatura. Entonces nosotros teníamos en Puerto Rico un gigante, el gigante de Carolina.
Sí.
El gigante de Carolina no era hijo de un ángel, era hijo de una pareja de sencilla.
Sí. Si yo estoy en la calle y pido pon y se detiene el jugador ¿cómo tú dijiste que era? Peter John. Y se detiene. Me dice, móntate en el cacique. Tú estás pequeño y yo ahí al lado de él. Así que, así mismo se podía sentir quién, aquel pueblo, como que, como langosta, pequeñito, como nada. Caleb y Josué tuvieron que luchar con el pueblo de Israel. Es más, hubo hasta juicio contra los doce espías. Y dos de ellos fueron relevados de ese juicio, que fue Josué y Caleb, porque los otros 12 les temblaban la rodilla. cuando vieron los gigantes. Hermano César, hermano César, coja el micrófono.
Caleb y Josué eran, ¿qué? Hombres de fe, de lo que estaba explicando usted.
Hombres de fe. Y como Caleb y Josué sabían la promesa que Dios le había dado, fíjese cómo una mayoría no necesariamente puede tener la razón. Dos hombres entre 12 tenían la fe suficiente para entrar a la tierra prometida y vencer a los gigantes. Porque había una palabra de Dios. Y le dijo, no vean lo que están viendo, sus ojos ahí. No, yo he prometido que les entregaría esa tierra. Y esa tierra es de ustedes. ¡Aleluya!
Gloria a Dios.
Gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, sí, ¿qué fue lo que le dijo Goliat a David? Goliat lo trató como un perro. ¿Ah? ¿Tú vienes a mí con palo? Como si viniera contra un perro. ¿Ah? Se creía muy grande, muy poderoso en su estatura. Pero había uno más poderoso. Y tenía totalmente la estrategia de cómo tumbar a ese poderoso con una piedra. David, fíjate en el centro de la frente. Lo único que tú necesitas es una piedra. Yo me encargo de dirigirla hacia el centro. Alabado sea el nombre del Señor. Tú la tiras que yo la dirijo. Alabado sea su nombre. Así es la palabra de Dios. Tú la tiras y Él la dirige. Y hace su efecto para el cual es enviada, dice la Biblia. A su nombre, gloria. Aleluya. Hermano Julio tenía algo. Hermano César.
En el pasaje que citó el hermano de que los siete hermanos se casaron con esta misma mujer, Cristo le dijo algo primero a ellos, que es lo que está sucediendo ahora. Le dijo, ignoráis las escrituras. Y a veces nosotros ponemos aquí las posiciones teológicas, lo que dicen los intérpretes, creemos más en eso que lo que la Biblia dice. En el caso de capítulo 6 de Génesis, lo que le desagradó a Dios, para mí, yo entiendo que lo que desagradó a Dios fue que dice que viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Fíjate que las hijas de los hombres no vinieron a buscar pareja en el pueblo de Dios. Fueron los hijos de Dios los que fueron a buscar pareja a los cainitas. Y los hijos de Dios, entiendo yo que son los setistas. Y los hijos del son los de Caín. De manera que fue el pueblo de Dios el que buscó entre los mundanos, se fue a buscar pareja. Eso fue lo que desagradó a Dios.
Amén. Leemos esta porción escritural y cerramos porque ya me dieron la señal. Buscamos Lucas capítulo 20, verso 27 en adelante. Lucas capítulo 20, verso 27 en adelante. Llegando entonces algunos de los saduceos, de los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no diere hijo, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues siete hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijo. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijo. Lo tomó el tercero, y así también los siete. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos la mujer? Ya que...